UPH Radio. Tu opinión.
Freire contra los bolsonaros y la opresión. 100 años y pedagogía de la indignación. Paulo Freire dijo: yo lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. El pasado 19 de septiembre se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire, educador brasileño de renombre e influencia mundiales, nacido el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Tal centenario ha sido conmemorado en toda América Latina, toda América hispano-portuguesa, con diversos actos y multitud de artículos, especialmente en el ámbito de los educadores y de la cultura. Conmemorado con mucha música, personalidades internacionales y brasileñas, conmemorado virtualmente con mucha alegría y cultura popular. Nacido en una pequeña en una familia pequeño burguesa, pobre, conoció cuando tenía 8 años, durante la crisis mundial de la Gran Depresión de 1929, lo que eran la pobreza y el hambre. Aquellas experiencias primeras de su infancia conformaron su personalidad y a la edad de 11 años hizo el juramento de dedicar su vida a la lucha contra el hambre y la pobreza. Freire ingresó en la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de Derecho, estudiando también filosofía y psicología del lenguaje. Se incorporó a la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, prefiriendo dar clases de portugués en secundaria. Consideraba las leyes como leyes de los ricos y que no habían casi derechos para los desposeídos. En 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y vivieron y lucharon juntos toda su vida. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Pernambuco, estado del cual era capital Recife, su ciudad natal. Trabajó principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. Freire adoptó un método poco ortodoxo, considerado como una variación de la teología de la liberación. En aquellos años, leer y escribir eran obligatorios para poder votar en las elecciones brasileñas presidenciales. En 1962, el gobierno brasileño puso en marcha una campaña de alfabetización masiva y Freire tuvo la oportunidad de aplicar sus teorías cuando enseñó a leer y a escribir a unos 300 trabajadores de plantaciones de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. Pero en 1964, un golpe de Estado militar, puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. Tras un breve exilio que pasó en Bolivia, trabajó después en Chile durante 5 años para el Movimiento Demócrata Cristiano por la Reforma Agraria y la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Freire era católico y suya es aquella afirmación de que no podemos aceptar la neutralidad de las iglesias frente a la historia. Esto está en su libro Las Iglesias, la educación y el proceso de liberación humana de 1974, editado en Buenos Aires. Estos relatos entrelazan la pedagogía liberadora de Freire con la opción por los pobres de la teología de la liberación, en tanto tienen como eje la acción política pedagógica de sus protagonistas. En 1967 publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. Era un libro que fue bien recibido y se le ofreció un puesto de profesor visitante de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en 1969. El año anterior había escrito su famoso libro Pedagogía del Oprimido, que fue publicado en inglés y en español en 1970. Pero debido al conflicto político entre Freire, que era socialista cristiano, y las sucesivas dictaduras militares autoritarias del Brasil, el libro no pudo ser publicado en Brasil hasta 1974, cuando el general Ernesto Geisel tomó control de Brasil e inició un proceso de liberación cultural. Freire da comienzo al último capítulo de su Pedagogía del Oprimido con una cita célebre de Lenin. Sin una teoría revolucionaria no puede haber un movimiento revolucionario. Y siendo así, Freire, junto a Lenin, en que había que distinguir entre verbalismo y activismo, pero recordando que la praxis es tanto reflexión como acción dirigida a las estructuras que hay que transformar. Así, un diálogo y reflexión sin acción quedará solo en palabras. Por otro lado, solamente acción sin diálogo ni reflexión es puro activismo. En 1997, el 2 de mayo, a sus 75 años, falleció Paulo Freire. Pocos días antes de su muerte, todavía debatía sobre nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Y su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días. Se considera que sus aportaciones sobre la alfabetización crítica, emancipadora, son un referente obligado en las nuevas aproximaciones socioculturales sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. Freire trabajó en muchas organizaciones internacionales como la UNESCO, ILO y FAO, y es considerado como uno de los precursores de la pedagogía contra el analfabetismo. En el centenario de Paulo Freire, la República de Brasil está todavía bajo la presidencia autoritaria de Bolsonaro, un presidente que se ha negado y sigue negando que la pandemia exista, siguiendo el ejemplo de Trump y su propia política neoliberal, que repite, permitiendo, mientras tanto, la quema de grandes superficies de la región Amazonas y negando todo lo negable referente a los efectos del virus, incluso cuando se contagió. Hay que recordar que tenía, durante bastante tiempo, como asesor, nada más y nada menos, que a Bannon, que también lo fuera del negacionista Trump. En los años 90 del pasado siglo, la crítica de Paulo Freire se concentró en el neoliberalismo y contra sus campañas de privatización de la enseñanza y la sanidad. Diferencias entre la pedagogía de liberación y la educación bancaria. Paulo Freire es creador de un movimiento de educación de base que tiene por objeto dar un carácter político al problema educativo. Según sus ideas y su práctica, es necesario dar una concientización al oprimido a través de la educación. Y dio esencial importancia a la alfabetización, no en forma aislada y memorística, sino como una aproximación reflexiva y crítica a la realidad. Insiste en que se debe dar más importancia a la educación dialógica y conversacional que a la curricular, asimismo. Se debe dar más importancia a la praxis en la actividad educativa. Según Freire, la educación liberadora, contra todo tipo de opresión, busca y fomenta la emancipación de los pobres y de los oprimidos. Y es a través de la educación que los pobres pueden llegar a emanciparse, a liberarse, mientras que las tendencias neoliberales, privatizadores, son ejemplo de lo que se llama educación bancaria, que pretende mantener al opresor en el poder, es decir, que beneficia solo a una de las partes, la de los ricos y poderosos, que ni siquiera esa parte es la del maestro, sino que beneficia a otros organismos de poder ajenos por completo al necesario proceso educador. La relación entre maestro y estudiante en la educación bancaria, el maestro es el que posee el conocimiento y el estudiante el que lo recibe. Se da, pues, una relación lineal, el que habla, el que escucha, sin hacer ningún tipo de reflexión. En la educación liberadora, ambos actores o partes aprenden y comparten experiencias. En la educación bancaria no existe el diálogo, mientras que por el contrario, en la educación liberadora, el diálogo es fundamental en la construcción del socialismo, en la construcción del conocimiento, en el avanzar del saber. El conocimiento en la educación bancaria está más relacionado con imposición de informaciones estáticas e indiscutibles, mientras que en la educación liberadora el conocimiento se construye con el aporte y debate de los actores, tanto el estudiante como el maestro, y no es totalitario, sino que está sometido al cambio y la evolución. El metalenguaje de la educación bancaria está ligado a la transacción de poseedores de depósito o saberes y depositario-depositante, estudiante-maestro, a diferencia de la educación liberadora en la que se habla de saberes y actores en el proceso de alfabetización. En resumen, de las dos educaciones, una es la opuesta de la otra. Así, en la liberadora el diálogo resulta fundamental, pero en la bancaria es solo la narración unidimensional de arriba abajo. En el proceso dialogante juega un papel fundamental la escucha, el saber escuchar al otro. La escucha puede dejar en evidencia también que además de las demandas concretas respecto de las necesidades de los diferentes sectores, sigue vigente el pedido, el hecho, por quienes antes y ahora respaldaron al proceso emancipatorio en las escuelas y en las urnas, que en la coyuntura actual la unidad es un valor imprescindible para asegurar la gestión, la gobernabilidad y los éxitos electorales como manera de darle continuidad a una iniciativa política superadora. No es casualidad que los Bolsonaro y los Trump del mundo se niegan a la escucha y nieguen al otro, se llame Biden en USA, Lula en Brasil o al electorado español en la España del primer gobierno de coalición, desde la histórica aprobación de la Constitución de 1978. No es casualidad que Vox haya tenido como ídolo a Trump y denoste contra los pobres y oprimidos que buscan refugio en España, tratando de enfrentarlos a los otros necesitados que tienen nacionalidad española. Sin perder de vista que la comunicación requiere de la escucha atenta para fortalecer la palabra, se ve que el escuchar, la escucha, potencia la palabra misma porque la enriquece y la carga de sentido. Tal como dijo Paulo Freire, enseñar exige saber escuchar. Y la escucha adquiere valor cuando se hace el esfuerzo de comprender lo que el otro está queriéndonos decir. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ignorante que el que no quiere saber. Y eso no es cuestión de cuenta bancaria o nacionalidad o raza, sino que es cuestión de voluntad, querer o no querer. Será cerrar los ojos a la realidad circundante o abrirlos de par en par. Por medio de la educación liberadora, tanto educandos como educadores aprenden a percibir de forma crítica cómo están siendo ellos en el mundo en que viven y en el que ellos están inmersos. La educación liberadora se fundamenta, pues, en la creatividad como una forma auténtica de propiciar el conocimiento, el diálogo como acto desvelador de la realidad. Para este tipo de educación, en tanto que hacer humanista y liberador, la importancia de la educación radica en que los seres humanos sometidos a la dominación luchen por su emancipación, superando la falsa conciencia del mundo predicada por mentirosos medios de comunicación o presidentes como Trump o Bolsonaro. Por ende, este tipo de educación no puede servir al opresor. En este centenario de Paulo Freire y en nuestro mundo se hace evidente la necesidad de un cambio político, económico y social que nos ayude a salir de una situación originada por la pandemia, pero también para enfrentarse a los desafíos que originarán la transformación del mundo de este antiguo modelo de producción industrial en una época digitalista que se avecina con efectos sociales terribles si se continúa con el modelo insolidario de propiedad capitalista vigente. Leonardo Boff es teólogo, filósofo y escritor, miembro de la Carta Internacional de la Tierra. Leonardo Boff y la llamada teología de la liberación parten de una empatía con el sufrimiento del prójimo, pero sobre todo por los que sufren por ser más desfavorecidos en la sociedad, sea esta capitalista o feudalista. Y esa empatía no queda solo en palabras y pensamientos, sino que se traduce en acción, lo que incluye lucha por los derechos humanos y contra la explotación. Esto significa también enfrentarse al poder establecido. Milton Friedman, el teórico del neoliberalismo americano, colaboró con el putschista general Pinochet, y las dictaduras militares y civiles latinoamericanas impusieron libertades, entre comillas, libertades de los monopolios y de los empresarios millonarios, una idea de libertad que recuerda a la alcaldesa Ayuso de Madrid cuando predica esas libertades en su reciente visita a Estados Unidos. Durante el pontificado autoritario del polaco Papa Wojtyla, se llegó a reunir al moderno Tribunal de Inquisición Católica para frenar y prohibir a los sacerdotes católicos latinoamericanos en su lucha contra las dictaduras. Incluso el Papa llegó a suspender las potestades religiosas al sacerdote Ernesto Cardenal por haber apoyado la revolución contra una sangrienta y feroz dictadura. En Nicaragua hay quienes, como un tal Alejandro Bermúdez, periodista católico, pasivo y obediente ante la jerarquía militar y estatal, siguen en la línea del conservador Wojtyla. Pero después de que su sucesor alemán, ultraconservador, Benedicto XVI, dimitiera, dando paso al cardenal jesuita argentino, que conocemos como Papa Francisco, nos encontramos con una posición más flexible ante un mundo cambiante. Y no habla de la teología de la liberación del teólogo Gustavo Gutiérrez, teólogo que según estos individuos crea violencia, sino que ya combate la violencia en sus formas dictatoriales y capitalistas neoliberales. El Papa Francisco es más prudente. Y el católico Paulo Freire, contrario a la educación bananera o bancaria, insiste en que enseñar exige saber escuchar verdaderamente al otro, gobernar también. Paulo Freire, con la pedagogía de la liberación para Latinoamérica y otros países explotados del mundo, sigue siendo una comprometida enseñanza ética y social para una educación liberadora de los pueblos oprimidos. Los docentes latinoamericanos, africanos, asiáticos y europeos estamos en deuda con la fecunda obra pedagógica de Freire. Y trasladando su crítica pedagógica a lo público o político, recordamos que en tiempos de democracia electoral o postelectoral, todo político debería ser un servidor público. La escucha, el escuchar, como acto implica humildad y empatía hacia el que se expresa. Es un valor que todo servidor público necesariamente debería tener para cumplir su compromiso social. Freire cumplió con el juramento de su infancia de combatir la pobreza y el hambre, tanto con los precursores de Bolsonaro como contra los opresores que actúan en la política mundial y, por tanto, también en la política hispana. Los Casados, Abascales y Ayusos no escuchan e, imitando el modelo norteamericano de Trump, ignoran lo que no sea su propio ombligo e intereses. En Brasil y también en España, la acción política se transformó en un acting y competencia de amaestramientos mediáticos con discursos que no dicen nada, pero que son tan generales que parece que lo han dicho todo. La derecha que gesticula sin educación ni manera civilizada, sin embargo, tiene mucho coaching, mucho entrenamiento actoral y discursos elaborados por especialistas en marketing. Son moneda corriente las 30 monedas con que Judas Iscariote vendió a Jesús, porque hablan de una cosa cuando traman otra, porque besan la mejilla del que venden en el momento en que lo entregan. La pedagogía de la indignación. Se puede afirmar, sin exagerar demasiado, que Paulo Freire estaba en la raíz de la historia del poder popular brasileño a lo largo de los 50 años, que van entre 1966 y el 2016. Ese poder surgió como un árbol frondoso de la izquierda brasilera, actuante en la segunda mitad del siglo XX. Grupos que lucharon contra la dictadura militar de 1964 al 85, las comunidades eclesiásticas de base de las iglesias cristianas, la amplia red de movimientos populares y sociales que aparecen en los años 70, el sindicalismo combativo y en la década de 1980 la fundación de la CUT, Central Única de Trabajadores, la Articulación Nacional de Movimientos Populares y Sindicales, y enseguida de la CMP, Central de Movimientos Populares, y también del Partido de los Trabajadores, y el Movimiento de Trabajadores Rurales en Tierra, y tantos otros movimientos y entidades. Si hubiera que responder a la pregunta, indique una persona promotora de todo eso, se podría decir Paulo Freire. Sin la metodología de educación popular de Paulo Freire, no habría esos movimientos, porque él enseñó algo muy importante, a ver la historia desde la óptica de los oprimidos y a ser los protagonistas de los cambios de la sociedad. Esto nos recuerda como Freire, citando a Lenin, decía, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. En su ensayo de la pedagogía de la indignación, nos dice Freire que todos debemos ser al mismo tiempo educadores y educandos. Su principal objetivo de la educación es que las personas se apropien de sus palabras para que puedan decir y decidir. Paulo Freire expresaba sus preocupaciones por medio de escritos, mediante cartas que escribió, que era la forma de comunicación que utilizaba. Algunas cartas las utiliza y están en el formato de cartas pedagógicas. En la primera carta que escribió, hace hincapié que las escribe con ilusión de que los padres, jóvenes, adolescentes y profesores que puedan leerlas e interesarse en ellas, y habla de las transformaciones que cada vez deben ser más radicales en los centros urbanos. Habla de las injusticias de los dueños de las tierras, que se creen también dueños de las personas y matan a los campesinos como si fueran bichos. Le preocupa en las familias en que los niños no tienen respeto y se sienten campeones de la libertad porque, aunque sus padres les llamen la atención, ellos siguen haciendo maldades. Y todo esto porque no les enseñan una educación adecuada y se les da una falsa libertad total. Y la figura autoritaria o de autoridad queda a un lado. Los padres y madres no asumen el papel que deberían tener, ya que dan a sus hijos demasiadas supuestas libertades y se entregan a sus caprichos, ya que no son capaces de darles un no a sus hijos porque se sienten como padres malvados. hay que ser coherente, ya que al final el ser coherente es una forma de integridad de nuestro ser y es una forma ética de comportarnos. La coherencia ayuda a educar la voluntad, ya que sin voluntad es difícil decidir y no optamos por una cosa u otra. Con una voluntad disminuida, con capacidad de resistencia frágil, la identidad puesta en duda y la autoestima por los suelos, no se puede luchar. La indignación es un sentimiento que tenemos cuando nos encontramos ofendidos en nuestro honor o dignidad en una determinada situación. No fue inspirado por Freire, pero en España tuvimos el movimiento 15M, también llamado Movimiento de los Indignados, un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo del 2011, convocada por diversos colectivos, donde varios grupos de personas decidieron acampar en plazas de diferentes ciudades de España, esa noche de forma espontánea. Se produjeron una serie de protestas pacíficas en toda España, exigiendo una democracia más participativa, alejada del entonces reinante bipartidismo PSOE-PP, binomio denominado PP-PSOE, y del dominio de bancos y corporaciones, y así lograr una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. La división de poderes sigue en candelero, ya que el Partido Popular no renuncia a sus privilegios mayoritarios de entonces, pero el bipartidismo arruinante desapareció a partir del combate de aquellos diversos colectivos ciudadanos con distintos lemas. Unos decían, no somos marionetas en manos de políticos y banqueros, o democracia real, ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Indignaos, Indignez-vous, original en francés, fue un libro escrito por Stefan Hessel en el 2010. El autor, ex diplomático francés, ex combatiente de la resistencia francesa contra Hitler y el régimen de Vichy. Y en sus palabras, la obra Indignaos exhorta a los jóvenes a indignarse. Y dice que todo buen ciudadano debe indignarse actualmente porque el mundo va mal, gobernado por poderes financieros que lo acaparan todo. Explica que, aunque nos jugábamos la vida, en su época lo tenían más fácil por tener adversarios más definidos, Hitler y Stalin. Sin embargo, los jóvenes de ahora se juegan la libertad y los valores más importantes de la humanidad. A partir de aquella movilización mundial, del 15 de octubre del 2011, comenzaron a formarse nuevos partidos políticos, como el Partido X, en enero del 2013, o más tarde, en el 2014, como Podemos, que en las europeas del 2014 sacaron 5 diputados, llegando a ser el cuarto grupo más votado. El movimiento 15M ha tenido influencia en movimientos sociales posteriores, tanto como el movimiento Occupy, y otros tantos. La lucha contra la opresión no acaba. Hay quienes, como el arriba citado Alejandro Bermúdez, periodista ultracatólico, sumiso ante los poderes terrenales, siguen en la línea del conservador Wojtyla y dicen que la teología de la liberación está desapareciendo y en extinción, bien sea porque sus representantes se van a morir de viejos o porque su teología se extingue por desaparición, ya que, dice el Bermúdez, los de la liberación traicionaron o abandonaron a la Iglesia. Ante tales afirmaciones, y viendo los diversos y múltiples homenajes a Paulo Freire y su pedagogía de la liberación, pariente cercana de la teología de la liberación en el continente americano y en el resto del mundo, habría que repetir la frase atribuida unas veces a José Zorrilla y otras veces a Lope de Vega, aquello de los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Porque mientras haya hombres y mujeres que se resistan a la injusticia y luchen contra la opresión, sea esclavista, capitalista o feudal, siempre rebrotará la llama de la revuelta, como con Espartaco o como Nelson Mandela, como con el Che o como Paulo Freire, como en el Madrid del 15M, o como en la Revolución Francesa.
fue Tu Opinión.